Sin embargo, de vez en cuando también predico, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, verles a cada uno de ustedes. Por lo menos el cuerpo está aquí. La mente estará todavía en las almohadas. Pero es un gozo poder amanecer y poder ver, abrir los ojos y poder ver este hermoso día. Muchos no tuvieron ese privilegio ya. Muchos han muerto y la mayoría de los que han muerto, pues probablemente estén en el infierno. Porque no creyeron en Cristo. Y dice Romanos que cómo van a creer si no hay quien les predique. Y hemos estado tan metidos en nuestra asociación, en nuestra agrupación, cuidando aquí, cuidando allá, varias cosas, y descuidamos lo más importante, que son las almas. La razón por la cual Dios nos llamó es por las almas. No para que luciéramos una santidad ante todos, sino pudiéramos mostrar el amor de Cristo predicando el Evangelio. Quiero que abran conmigo sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hace varios años yo, a propósito, también trabajo, ¿ok? estuve trabajando en una empresa de textiles. Fabricaban el pañal para bebé, la marca Iris. Así que los dueños de esta empresa son judíos también. Familia Benchoam. Y pues trabajé con estos hermanos allí en Guatemala, en la capital. Y había un argentino que se había nacionalizado, judío también. Así que llegaban algunas personas allí, todas vestidas de negro, con barba, su sombrerito. Y este hermano, este argentino, los atendía y empezaban a hablar en hebreo. Él sabía que yo estaba estudiando teología en ese entonces. Y cuando se iban los personajes, me decía el argentino, ¿no se le irisó la piel a usted? Y decía, no, ¿por qué? Estaba hablando hebreo, el idioma del Señor Jesús. Y usted está estudiando teología, debería de habérsele erizado la piel, me decía, así con un poquito de orgullo, ¿verdad? Pero es un privilegio tener aquí con nosotros también a nuestro hermano Miguel. Es de verdad un privilegio grande el tener a alguien de la nación de Israel. Y quiero hablar un poquito acerca de eso aquí en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Quiero que sigan conmigo la lectura. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaba, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana por la oportunidad que me das de llegar hasta tu presencia, Señor. Venimos con mucho temor, con mucha reverencia, alabándote, glorificándote por tu inmenso poder, Señor, por tu gran soberanía. Todo está bajo tu control. Nuestros ministerios, nuestras vidas, aún nuestras familias, Señor, a quienes ponemos en tus manos en esta mañana. Todo lo tienes planeado. Nada te sorprende, Señor. Gracias por tu cuidado para con nosotros. Ahora, Señor, nos disponemos a predicar tu palabra. Por favor, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Que sean tus pensamientos los que puedan impactar nuestras vidas, Señor, y que puedan movernos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Carlos V dejó de ser el embajador romano hace más o menos unos 400 años y algo atrás, pasaba mucho tiempo en su palacio allá en España. Él tenía 6 relojes allí. Y no importaba cuánto lo intentara, nunca pudo hacer que sonaran a la vez, al mismo tiempo. En sus memorias él escribió: ¿cómo es posible para 6 relojes sonar al mismo tiempo? ¿Cómo no iba a ser aún más imposible para 6 naciones del Imperio Romano vivir en armonía? No puede ser hecho, es imposible, aún si se llaman a sí mismos romanos. Hoy sabemos que es posible tener relojes en perfecta armonía cuando todos son puestos a la misma fuente y calibrados bajo el mismo estándar, el meridiano de Greenwich, no sé si lo dije bien. De igual manera, la unidad en la iglesia es posible, pero solamente cuando todos están calibrados a un estándar: la palabra de Dios y nuestro Salvador. La carta de Efesios, hermanos, el apóstol Pablo la escribió probablemente por una situación que estaba dándose en Éfeso. Los cristianos judíos, los que estaban recibiendo a Cristo, el pueblo judío, pues estaban siendo muy exclusivos y estaban menospreciando al gentil, al cristiano gentil en la iglesia. Y Pablo tiene que escribir a los cristianos en Éfeso para hablarles acerca de la unidad. Y el tema de Éfeso es esa, la unidad. Los cristianos allí en Éfeso, hermanos, pues tuvieron que entender lo que el apóstol Pablo tenía que decirles a través de esta carta. Y Pablo hace referencia a algunas cosas, y especialmente a los gentiles del 11 en adelante. Él quiere enfocarse en ellos y les dice: quiero decirles a ustedes algo importante. O sea, la razón por la cual podrían los cristianos judíos estar teniendo esa actitud, pues debe ser por esta razón, y quiero decirles esta razón, por la cual ellos están actuando de esa manera, pero no es la manera correcta de actuar. Dice versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, Pablo está enfocándose y está hablando ahora directamente a los gentiles. Ahora, los que hemos estudiado, sabemos que los gentiles, pues son todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Y no se necesita mucho tiempo para aprender eso. Judío es aquel que desciende de Abraham y de las 12 tribus. Y gentil es todo aquel que está fuera de eso. Y Pablo dice a los gentiles, quiero recordarles a ustedes algunas cosas, los gentiles, que en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hubo un tiempo, hermanos, cuando el judío pensaba que el gentil era solamente combustible para el infierno. No había esperanza para el gentil. No la había. No había un Mesías para el gentil. No lo había. Y el pueblo de Israel gozó y goza de beneficios que son únicos. Hay promesas exclusivas para Israel. Y Dios cuida a Israel. Lo protege. Actualmente no está trabajando directamente con Israel, pero aún su corazón y sus ojos están puestos en Israel. Y donde quiera que esté su pueblo, Dios lo bendice. Y nosotros también lo bendecimos. ¿Amén? Pero esta diferencia o este modo de pensar se debía, hermanos, a algunas cosas, y quiero que podamos notar algunas cosas por las cuales estaba esta diferencia. Primeramente, una señal llamada circuncisión. La llamada circuncisión, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Inmundos. Dios había dado al pueblo de Israel una lista de animales limpios y animales inmundos. De los animales inmundos no podían comer, de los animales inmundos no se podía ofrecer en sacrificio un animal inmundo a Dios. Tenía que ser un animal limpio. Fue la razón por la cual Noé metió 7 parejas de animales limpios al arca y no 2, como lo hizo con los demás. Porque luego del diluvio, lo primero que hizo Noé fue sacrificios a Dios y sacrificó animal limpio. No podían sacrificar animal inmundo. Pues esa misma idea de animal limpio, animal inmundo, se tenía en la mente del judío. El gentil eran los inmundos. El judío, los animales limpios. Y esa forma de pensar, dice Pablo, nosotros éramos llamados. Se nos había dado un nombre, un título. y estábamos alejados, separados en otro tiempo, versículo 12, en aquel tiempo, en ese tiempo cuando se nos consideraba como inmundos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Mesías. El Mesías, Juan 1:11 dice, a los suyos vino. Jesús primeramente vino a su pueblo judío. En una ocasión estaba en un monte viendo a Jerusalén y empezó a decir, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina reúne a sus polluelos, cuántas veces quise reunirlos, pero no quisisteis? Jesús vino, primeramente, por su pueblo judío. En Romanos, Pablo dice a los cristianos en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Al judío primeramente y después al griego, al gentil. Las promesas primariamente, hermanos, iban dirigidas a Israel. El Mesías era un Mesías exclusivo para Israel. El gentil no tenía una promesa tal. Así que estábamos sin Cristo. Dice el versículo 12 también, alejados de la ciudadanía de Israel. Quiero que note las ahora ya aprendimos las preposiciones ahí. Cuando dice alejados de la ciudadanía, ajenos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Las frases sin, alejados, lejos, ajenos. Eso significa, hermano, ser extraños. No pertenecíamos a. No éramos considerados como parte de algo. Estamos errantes. Como dije, tenían la mentalidad de que son nada más, existen porque el infierno tiene que estar encendido. Son el combustible para el infierno. Y hermanos, quiero decirles que eso éramos usted y yo. Gracias a Dios que la palabra de Dios dice, erais. En aquel tiempo, erais. Gracias a Dios que ahora el hermano puede comer con nosotros, puede estar con nosotros, y podemos disfrutar de esas promesas, de esas migajas que caen de esa mesa llamada Israel, y disfrutar de las bendiciones que Dios da a su pueblo. ¿Qué fue posible eso? ¿Qué fue lo que hizo posible eso, hermanos? Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Amén. Eso éramos antes, hermanos. Así era nuestra condición anteriormente. Pero ahora en Cristo Jesús las cosas han cambiado. El panorama es distinto. El panorama gentil para el gentil estaba oscuro, pero ahora en Cristo Jesús ya está claro. Ya está más visible, ya podemos observar más. El día de ayer veníamos y decía el hermano, allá hay unos volcanes. Él decía, ya me lo dijeron, pero no se ven. Hoy ya se pudieron ver. Ahí están. El panorama en Cristo Jesús cambia, hermanos. Él es el que hace posible las cosas. Gracias a Dios por Él. Ahora en Cristo Jesús dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Su sacrificio en la cruz hizo posible, hermanos, que usted y yo como gentiles pudiéramos venir y doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, sé propicio, somos pecadores. Señor, no queremos ir al infierno. Sálvanos, Señor. Y Él con su amor nos recibió. Así como recibió a los hermanos de Israel. De los dos pueblos, hizo uno. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, ese pueblo nuevo, que de los dos pueblos, gentil y judío, hizo uno, esa es la iglesia. Así que la iglesia es el lugar donde puede estar el judío y el gentil y elevar alabanzas de adoración a nuestro Dios, al mismo Dios. Donde el pueblo de Dios puede estar en armonía y pueden estar juntos como un solo pueblo, como la familia de Dios, teniendo un mismo padre, una misma nacionalidad. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias a Dios por su sangre, por su muerte, porque Él derribó la pared intermedia de separación. Ahora somos uno, hermanos. Ahora hay una sola unidad. Ahora, ¿para qué Dios hizo uno? ¿Cuál fue la idea del Señor de romper la pared intermedia? Quiero que vea, por favor, conmigo en Juan capítulo 17 y vamos a ver la oración de nuestro Señor Jesucristo allí. Y vamos a mencionar algunas cosas que Él mencionó en su oración. Juan 17 y verso 1 dice: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me diste, guárdalos en tu nombre. Para que sean, ¿qué, hermanos? Para que sean uno. Así como nosotros. El Señor Jesucristo oró para que fuéramos uno. Para que los discípulos fueran uno. Para que los que estaban con Él siguieran en unidad. El versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios está diciendo: Señor, quiero que los unas. Quiero que los guardes del mal. Guárdalos del maligno. Guárdalos de Satanás, de su poder. Protégelos, Señor. Un versículo más, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que sean uno, guárdalos, santifícalos, Señor. Santifícalos. Que sea un pueblo santo, apartado. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Señor, ponlos aparte. Pon una barrera. No está diciendo eso. Él no está diciendo que se vuelva a poner un muro entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Porque en el versículo 20 Él dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor está diciendo, Señor, los que me diste, los que llamé, los que estuvieron conmigo, Señor, yo les di tu palabra y ellos han creído que tú me has enviado, Señor. A ellos, yo te pido que sean uno. Únelos, Señor. Guárdalos, por favor. Santifícalos, Señor. Porque deben de regresar y hablar de mí a otros. Hermanos, la gente no va a salvarse solamente porque nosotros somos bautistas y estamos en la iglesia. Y la gente no va a entrar a la iglesia solamente porque nosotros estamos adentro cantando o predicando. Hay que salir y hablar con ellos, hermanos. Hay que estar en contacto con ellos. Con un mismo pensamiento todos. Con la misma protección. Santificados. Pero rescatando almas. Dios no hizo un pueblo nuevo para ser exclusivo. Dios hizo un pueblo para que fuera efectivo. Dios no quiere la exclusividad de su pueblo. Él quiere que su pueblo sea efectivo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No voy a ocupar un tiempo para hablar de los apóstoles y profetas, porque ya todos sabemos que eso ya no hay, en el sentido que la Biblia lo menciona acá. Pero hay una cosa que sí hay: evangelistas, pastores y maestros. Él mismo constituyó, Él mismo nombró, Él mismo llamó a personas para que sirvan a Él. Amén. Y todos los que estamos aquí, de alguna manera, Dios está trabajando en nuestras vidas. Nos ha llamado, nos ha preparado, nos ha equipado, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado una iglesia. Y tenemos un buen equipo. ¿Amén? Y qué bueno, ¿verdad? Ahora ya estamos en el equipo, formamos parte del equipo. Ya somos parte del comité organizador del campamento. Y también estoy metido en esto, así que ya soy exclusivo. Y eso nos crea a nosotros un sentimiento de superioridad, de creer que ya me tienen que obedecer y tienen que dormir donde yo les diga. La verdad es que no es así. La verdad es que estoy para servirles. La razón por la cual, no es porque yo tenga esta oportunidad o ese privilegio de decirles dónde duerman, no es porque yo sea importante, es porque ustedes son importantes. Y ese es el mismo pensamiento que Dios quiere que tengamos allá en la iglesia, también nosotros. No somos los importantes. No somos los indispensables. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, dice la Biblia. Si usted no quiere, Dios va a levantar a otro. Para Dios no hay problema. Porque no somos los indispensables, no somos los importantes. Los importantes son las personas que van cada domingo, cada miércoles, cada martes, cada jueves, los días que haya servicio, y se sientan en esa banca a escucharnos. Ellos son los importantes para Dios. Ellos son los que Dios nos ha dado para que los cuidemos, para que los alimentemos con la palabra de Dios, para que seamos efectivos y no exclusivos. Yo espero, hermanos, que esta semana pueda dejar su grupo un momento para ir a conocer a otro hermano. ¿Amén? Dejemos de ser ya, no, solo nosotros, ¿verdad? Nosotros somos más bautistas que ellos. Bueno, yo antes de ser bautista soy cristiano. Es Cristo lo que nos une. Las denominaciones solamente nos separan. ¿Para eso sirve la denominación? ¿Para separarnos? ¿Para ser exclusivos? Pero el cristianismo es para ser efectivos. Y yo decido ser efectivo antes que exclusivo. Dios quiere que seamos efectivos, no exclusivos. Ya el pueblo de Israel fue exclusivo. Y ve hasta dónde les llevó esa exclusividad. A pensar que los gentiles solamente éramos combustible para el infierno. La exclusividad, hermanos, tiende a menospreciar a los más débiles. La efectividad tiende a ayudar al débil, a tenderle la mano, a acercarnos a ellos. Tú decides qué quieres ser, efectivo o exclusivo. No te llamó Dios para que seas exclusivo, te llamó para que fueras efectivo. No estamos aquí como un grupo exclusivo solamente. No es la idea, no es el pensamiento de Mano David como organizador, ni la idea nuestra como apoyo de él. La idea es que seamos efectivos en los lugares donde Dios nos ha puesto a trabajar. Y no se va a lograr a menos que tengamos, que quitemos esas paredes que nos separan, que muchas veces Dios no las puso allí. Somos nosotros mismos los que ponemos eso allí. Es que queremos mantener... No, ¿quién santifica la iglesia? ¿Nosotros? No, hermano. Deja que Dios santifique la iglesia. Deja que Dios haga su trabajo. Tú haz tu trabajo. Predica la palabra de Dios. Y deja que Dios se glorifique en su pueblo. Y vamos a poder ver no solamente 6 iglesias sonando al mismo tiempo. El Señor puede hacer que todas suenen al mismo tiempo. Y suenen la melodía de la salvación. Que los de allá afuera escuchen ese mensaje. Y puedan también unírsenos. ¿Amén? Y seamos efectivos para la gloria de Dios. Vamos a orar, amado Dios. Gracias, Padre, por haber derribado esos argumentos, esos pensamientos de ser exclusivos. Señor, gracias por tu pueblo, Señor Israel. Gracias porque por las promesas hechas a ellos, nosotros disfrutamos los beneficios, Señor, de una manera especial, de una manera en la que aunque no fueron dirigidas a nosotros, aún así te ha placido compartir con nosotros algo, Señor, de ello. Y ahora somos tu pueblo, Señor, un pueblo nuevo. Somos un solo cuerpo, Señor. Y permítenos funcionar como tú quieres. Permítenos, Señor, dejar de pensar que somos superiores a los demás y vernos como tú nos ves, Señor, como un solo cuerpo, para que seamos efectivos en donde quiera que tú nos lleves, Señor, y puedan las personas escuchar tu palabra y recibirte como Salvador personal. Señor, gracias porque ya no estamos lejos. Ya no somos extraños. Ahora podemos decirte Padre nuestro también. Gracias por eso. Gracias por darnos el derecho de ser tus hijos. Gracias, Padre, por recibirnos y adoptarnos en tu familia. Y ahora permítenos poder santificarnos. Esta semana, Señor, pueda servir para quitar todo prejuicio y toda cosa que estorbe, Señor, el que seamos efectivos para la gloria tuya. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.